Buenas noches y feliz año. Estamos en el estudio José Couso de Quack FM y empieza ya el primer programa de Radio Cassette en 2018. ¿Lo dije bien? Mira que teníamos ganas de volver ya a la emisora y menudo mono de radio que traemos después de las fiestas, aparte de unos kilos de más. En fin,
para unas que... libras, que parece menos.
No, que la libra está, claro, sí.
Está alta, ¿no? Sí.
Está, no está baja, está baja.
El Brexit, el Brexit.
Sí, ojalá mis lordas hagan un Brexit, en fin. Para que no se haga tan dura la cuesta de enero, vamos a hablar de la agenda de conciertos que tenemos para esta semana, pero luego tendremos un especial, chicos. Tenemos un especial de inspiraciones en el mundo de la música. Hablaremos de qué es lo que pasa cuando a uno se le va la mano buscando encontrar a las musas en las composiciones de los demás.
Juan...
Como todos sabéis ya, este trabajo no se puede hacer solo y para ello en este estudio ahora mismo está reunido el equipo completo del programa. Voy a presentar esta noche primero a Kurt porque le acabo de dejar con la palabra literalmente en la boca. Buenas noches.
Buenas noches, a ver si consigo enlazar. ¿Cuánto eufemismo hoy va a haber con el tema de los homenajes, inspiraciones, barra...
Barra todo.
Censurado.
Perdón.
Buenas noches, Noel de Miguel, a los mandos técnicos.
Buenas noches, ¿qué tal todo? Bien, el año nuevo, entonces. Bien, las navidades.
Sí,
sí, bueno, ¿no?
Sí, bueno, ¿no?
Espera, eso ya lo dijo alguien antes, ¿no?
Era 11 contra 11, sí.
El fútbol es así.
No hay turrón pequeño.
En fin, tampoco podríamos hacer esto sin vosotros, así que si os apetece decirnos algo durante el programa, podéis hacerlo a través de las redes sociales, llamando al teléfono 981 16 70 00 y marcando la extensión 2231 o la 2232, la que os mole más, o enviando un WhatsApp al teléfono de Quack FM 644-737-303. Sin nada más que homenajear, empieza Radio Cassette.
Bueno, pues como veis empezamos la agenda con mucha energía. La energía más concretamente de los Bengala. Pero antes de hablar de los Bengala, vamos a hablar un poquito de lo que se viene siendo la agenda. Empezando en el jueves, en el Garufa Club tenemos un RA dentro de los ciclos de conciertos habituales y residentes, por así decir, en el Garufa Club. Tenemos también en la Sala Capitol a Iván y Miguel Caride y The New Rebel Band. Grupos ambos gallegos, que siempre en la Capitol, pues yo creo que es un muy buen sitio al que ir si lo tenemos cerca o si somos propiamente de Santiago, porque todo lo que suene allí va a sonar bien. O sea, eso es algo que es así. Ya nos vamos directamente al viernes, porque en el jueves hay muy poquita cosa más y el viernes sí que ya empieza la cosa gorda. En Garufa Club nuevamente tenemos a Midnight Sounds, grupo mítico, grupo banda local de rock progresivo. Yo creo que si vosotros sois de los de apoyar a las bandas locales, es al sitio al que hay que ir. También tenemos en la Mardi Gras a los Bengala, que es lo que estamos escuchando de fondo, y os dejaré un poquito más ahí, presentando su nuevo disco, álbum, estoy un poquito... La falta de costumbre.
Demasiados polvorones en Navidad.
Su nuevo álbum, Año Selvático, no álbum selvático, Año Selvático. Dígame por ahí o...
No, iba a decir que espero que todos los fans de los Bengala tengan su entrada porque no quedan, señores.
No quedan,
están
señores.
Están agotadas.
Ostras, yo que me lo estaba planteando.
Bueno, siempre
no
es mejor
tenía.
Consultar con la sala o hacer como recomienda nuestro querido compañero Tommy Desastre, personarse en la puerta de la sala el mismo día, porque siempre hay alguien que tiene un colega que se raja.
Con su cartelito de busco entrada, busco una entrada. Pues nada, todo vendido para los Bengala, conciertazo brutal, como os digo, a la guitarra y a la batería, dos hombres nada más, cantando a coro, o sea, los dos a la vez. Vinieron al noroeste en verano y yo creo que los que disfrutaron de ellos tienen la entrada seguro ya desde hace semanas, o eso espero. Nada, después nos vamos a lo que sería la Super 8 en Ferrol, donde está actuando Cenzar con Apología, y después al Teatro Jofre de Ferrol, donde actúa el gran cantautor por excelencia, yo creo, de Latinoamérica, que es Jorge Drexler, del que os voy a poner un poquito de canción también, ya puestos.
Y cuyas entradas también están agotadas.
Agotadas. Madre mía, cómo está la cosa. Vamos a poner un poquito de Jorge Drexler y seguimos hablando ahora. Un canto rodado.
El típico por el gusto desierto. Del desierto ahí.
Pero la canción empieza ahora, os lo prometo.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
Bueno, pues recapitulamos y decimos que el viernes, si queréis conciertos, Midnight Sounds en el Garufa, los Bengala en la Mardi Gras, aunque ya está todo agotado, a ver si os hacéis con una entrada, Cenzar en la Super 8 y Jorge Drexler en el Teatro Jofre, que también tiene todo agotado, y ahí sí que yo soy más candidato de el cartel de Se Busca una Entrada, porque es un aforo bastante grande el del Teatro Jofre, y yo creo que alguien se ha podido rajar o olvidar o tener otra cosa más importante que hacer. Nos vamos al sábado y volvemos al Garufa Club. Empezamos en el Garufa Club con Son de Camagüey, otra banda residente que actúa prácticamente todos los meses allí. Tenemos en la Sala Mardi Gras a Tu Otra Bonita con las Antonias. Tu Otra Bonita, un grupo, un proyecto entre fusión, flamenco. Muy chulo, ¿eh? He escuchado un par de canciones, de hecho voy a poner una ahora en breve. un proyecto muy muy chulo, que es el proyecto paralelo de Pablo González al bajo, que fue uniendo a otros músicos poco a poco y ha sacado este disquillo, estos, bueno, más de un disco, porque el proyecto lleva desde 2008, pero la formación actual viene solo desde 2012. O sea que, bueno, tienen una cosilla variada y muy, muy interesante, como os digo.
Yo les he visto en directo y son ya una fiesta.
Es que me tienen muy buena pinta, la verdad.
Son una fiesta y son gente muy maja y muy, te contagian alegría.
Y después tenemos a Las Antonias con ellos, que es una banda femenina creada en 2015 en A Coruña y que destripa canciones, mezcla humor, mezcla música, mezcla teatro. Bueno, también creo que es una fiesta bastante gorda. Creo que también lo viste tú, ¿no, Julia? Me parece, a Las Antonias.
Sí, sí, las he visto varias veces ya.
Y bueno, voy a poner un poquito nada más de Tu Otra Bonita y seguimos con El Sábado en A Coruña. Hola Julia, ¿qué tal?
Bienvenida.
Hello.
Muy buenas tardes. Bueno, si nos van los grupos de fusión, de flamenco y de estas cosas, os mandamos al Playa Club, donde estarán Maz Martín Trío y The True Mountains, nuestros adorados True Mountains. Un concierto que a priori se presenta muy interesante, además es baratito y creo que todavía quedan entradas, sobre todo en los puntos físicos. Bueno, yo creo que para mí el concierto más interesante, a pesar de que me interesaba mucho Tu Otra Bonita, creo que voy a acabar metido en el Playa Club con Maz Martín y True Mountains. Maz Martín también, grupo gallego, que mezcla ahí el rockabilly con clásicos de los años 50, creo que también muy muy divertido. Después en la In Club, si sois fangirls o fanboys de Izal, pues estará Mikel Izal pinchando. No tiene más musical esto. Después en el Forum Celticum tenemos a Traveling Rock Band y en la Capitol tenemos la cuarta edición del Fuck You Festival. ¿Qué me dices? Yo a los festivales no voy a faquear, mira. Más caña, sobre todo, y tenemos a grupos como Sounds of Silence, Tragedy y Display of Power.
Si os va la... Que hacen versiones de Pantera, ¿verdad?
Si os va la tralla, yo creo que hay que ir a Santiago en este fin de semana. Y también el sábado, en la Super 8 de Ferrol, repiten los Bengala, ya que aprovechan que están por Coruña, oye, pues nos vamos a Ferrol también.
A las afueras de Coruña.
Exactamente. Bueno, para ir acabando, conciertos ya un poquito más sueltos, como a Banda da Loba el domingo en el Garufa Club, banda muy recomendada, actuó en la Capitol, habíamos hablado de ella hace ya unas semanas. Es un grupo también todo de chicas que le ponen música a poemas gallegos, por ejemplo de Celso Emilio Ferreiro, entre otros poetas, y la verdad es un proyecto muy interesante. Ya os digo, en la Capitol llenaron y ahora vienen al Garufa Club a intentar hacer lo mismo. Y después también en el Forum Celticum el martes tenemos a, ojo la pronunciación porque este tío yo creo que es sueco, finlandés o alguna cosa así, que se dice, a ver, es que hay muchas consonantes,
compro vocal, la
Helsing England o algo así, underground. No sé mucho de él, pero me puse a investigar un poquito y suena muy muy bien. De hecho, os lo voy a poner un poquito y... Jope, ¿cuántas veces digo poquito? Me tengo que empezar a callar con lo de poquito.
Un poquito.
Un poquito, ¿verdad? Os dejo un poquito a Hälsingland Underground. Pues como bien dice Trent Reznor, todo es una copia de 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 una copia. Muchos dicen que todo está inventado, pero creo que justamente los artistas están ahí para demostrar que esto es mentira. El leitmotiv de todo creador ha de ser construir algo propio u original, pero nuestros próximos artistas fueron corrompidos por el guiño, por la inspiración, por el cover, por...
¡Eufemismo!
Por el plagio,
perdón.
Básicamente. Vamos a hablar de plagios y vamos a empezar con los protagonistas de la actual polémica que se dio la pasada semana, y es que de repente se empezó a hacer muy famoso en internet esta canción que os vamos a poner unos 30 segundos. I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly. That will for certain take the dead out of the sea
and the darkness from the arch. This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing it for us.
Bueno, y empezamos, como os digo, los protagonistas de la actual polémica, Lana del Rey y... Como todos bien os daréis cuenta rápidamente, Radiohead y su canción Creep.
Lana del Head.
Lana del Head, es que vaya jeta que tiene la chavala, porque madre mía. Bueno, Lana del Rey en su último disco tiene una canción que se llama Get Free, que como veis es clavadísima a Radiohead, la canción de Creep, que también la voy a poner ahí de fondo ahora mientras hablamos. Y bueno, se ha levantado una polémica enorme porque además es como yo digo tal, tú dices tal y al final nadie, no sé qué está pasando, pero bueno, básicamente Lana del Rey acusó a Radiohead, dijo que Radiohead le estaba demandando y que les quería dar ella un 40% a ellos de los royalties y que ellos les pedían el 100%. Por otro lado, ha salido la noticia que los que editan los discos de Radiohead y los propios managers de Radiohead dicen que no han demandado, que no es verdad, que no está pasando esto. No sé en qué va a acabar, porque no se ponen ni muy de acuerdo en si está demandado o no, pero a priori ya suena raro.
Claro, yo lo primero que escuché fue lo segundo, pero no, nunca leí en ningún medio, y varios en Google, nunca leí en ningún medio que Lana dijera me demandan, sino que parece ser que llevan ya un año con esto. Uh-huh. Y que ella siempre dijo que no se había inspirado en Creep, no sé si llegó a decir que nunca lo había escuchado, pero... Que no se había inspirado, me refiero, no sé, nunca sabes.
Bueno, es una de las canciones, para mí, una de las top 10 de los 90.
Claro.
O sea, es que ya no es que no se dé cuenta Lana del Rey, es que los que estaban componiendo con ella, que no se dieran cuenta, los productores, que llegara a editarse sin que nadie se diera cuenta es lo que me rechina.
A ver, eso pasa por, ¿sabes?, muchos oídos antes.
Claro,
de,
y es que es demasiado de parecida.
Pero bueno, que ella dijo, bueno, no me he inspirado en ellos, no tengo nada que ver con esto... Pero dice que durante las negociaciones pues ofreció un 40% de los royalties. No sé cómo funciona esto, si poniéndolos a su nombre o dándoles directamente una cantidad de dinero y tal. Radiohead dice que ellos no movieron un dedo y parece ser que ha sido o el management o la discográfica, los que editan la canción, los que sí han reclamado.
De hecho,
de momento nadie demandó a nadie. Parece ser que al no llegar a un acuerdo va a haber demanda.
De hecho, se habla de que, o sea, los rumores, si seguimos hablando de rumorología en ciertos aspectos, pero se dice que es la anterior discográfica de Radiohead, la del origen, por así decir, es la que está demandando y no la que lleva ahora los derechos de...
Eso también lo leí, porque Radiohead también está en conflicto con su anterior discográfica.
Claro.
Porque quiere recuperar los derechos de sus
Exactamente, entonces ahí hay un mejunje bastante guapo.
Pues creo que la canción de Copy of a Copy of a Copy aquí viene muy apropiada, porque
tal cual.
A lo mejor Lana del Rey y su gente pensaron, bueno, copiamos a Radiohead, pero Radiohead anteriormente ya habían tenido un problemón con este.
De hecho la tenemos aquí,
este
la
tema.
Canción que la vamos a poner ahora y es la que vamos a dejar sonando así para que escuchéis, sobre todo hacia la zona del estribillo, que ya, de hecho, ya la voy a ir poniendo para que cuando la escuchemos estemos por ahí. Uh-huh. Es una banda que se llama The Hollies, que no fue muy conocida en su época, no es realmente una banda que lo haya petado en su día, pero bueno, los giros vocales y todo lo que lleva hacia el estribillo musicalmente de la canción es clavado a también Radiohead, a la canción Creep de Radiohead, y de hecho estos también demandaron y sí que ganaron el pleito y son coautores de la canción de Creep, es decir, no sé a porcentajes cómo están, pero seguramente si son coautores, pues 50-50, Radiohead 50,
sí,
The Hollies 50.
La canción pasó de tener dos autores a tener cuatro, incluyendo a Albert Hammond, papá de Albert Hammond Jr., por la redundancia, y al otro coautor, que ahora mismo no me sale el nombre, pero está ahí.
Pues eso, vamos a dejar The Hollies, The Air I Breathe, That I Breathe.
so sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you.
Bueno, quizás sea este uno de los casos más sonados de los últimos años en el tema este de los homenajes, inspiraciones, etc. Los herederos de Marvin Gaye denunciaron a Robin Thicke y Pharrell Williams por haber plagiado en Blurred Lines. Joder, cómo estoy yo hoy también. Blurred Lines.
Blurred Lines.
El éxito de, por haber plagiado con esta canción, el éxito de 1977, Got to Give It Up, del bueno de Marvin Gaye. El propio Thicke declaró en una entrevista, dos puntos aparte, comillas, Pharrell y yo estábamos en el estudio y yo le dije que una de mis canciones favoritas de todos los tiempos era Got to Give It Up. Y le dije, maldito... No, dijo Pharrell. A ver, una marioneta es Pharrell y la otra marioneta es Robin Thicke.
Estamos en la radio, tío.
Da igual, es la magia de la radio.
¡Hola, soy Coco!
Vamos a ver. Le dijo Pharrell, maldita sea, tenemos que hacer algo como eso, algo con ese groove. Bueno, pues parece que esa inspiración directa se les fue de las manos y fueron condenados a pagar 7,4 millones de dólares a los hijos de Marvin Gaye.
Sí, es que la canción además vendió de la leche, la de Pharrell.
Así que, bueno, vamos a escucharla al original, que es un temazo enorme de Marvin Gaye. Got to Give It Up.
Yeah. bushy, bushy bun here, serving USA. You'll catch him serving at
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and Trent,
inside, outside USA.
Australia and Caribbean,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohemian Way.
Pues yo me voy lejos. Me voy lejos, me voy al
Chao.
1966, que fue cuando fue editada Surfing USA de los Beach Boys. Una canción de la que Brian Wilson, cantante de los Beach Boys y compositor de la canción, dijo lo siguiente, que la escribió pensando en un tema de Chuck Berry llamada Sweet Little Sixteen y en sitios donde hacer surf en California. Y le salió esto, Surfing USA, menciona un montón de sitios a los que hacer surf, pasarlo bien, ta, ta, ta. A ver, los Beach Boys, ¿no? ¿Qué pasó? Que le gustaba tanto y pensó tanto en Sweet Little Sixteen que a Chuck Berry, que había sacado Sweet Little Sixteen en el 58, no le hizo mucha gracia lo que hizo con la canción, porque dice que se parecía un poco, ¿no? Él, por favor, haz los olores.
Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas.
Un poco clavado, ¿eh?
Hay cosas que se explican por sí solas. Y bueno, el tema es que a Chuck Berry le hizo mucha gracia. Y hay un detalle, que es que ambas canciones fueron publicadas por la misma casa discográfica, Arc Music. Y los derechos los tenía la casa discográfica, no los tenían ni Chuck ni Brian Wilson.
Se demandó a sí misma.
Brian Wilson, no.
Molaba un huevo.
Esto funciona de la siguiente manera. Arc Music tiene los derechos de copyright de las dos canciones. Sí. Y luego está la gente que figura como compositora, como de la música, de la melodía, de la letra, etc. Entonces, bajo presión, no sabemos hasta qué punto de la discográfica y de Chuck Berry, Brian no quería, pero su padre y manager, Murray Wilson, al final lo cedió. Cedió los derechos de composición, con lo cual, en la canción Surfing USA también aparece Chuck Berry como compositor, pero aparece como compositor de la letra y de la música, que fue lo que peor le sentó a Brian Wilson, porque la letra sí que es original suya. Es decir, aquello fue una especie de, no sé,
sí,
no sabemos lo que pasó en la reunión a puerta cerrada entre las partes que firmaran la cesión de derechos, pero vamos, inspiró y al final se lo llevaron todo.
Fue una bofetada enorme.
Pero bueno, un día se lo encontraron. Iban por ahí los Beach Boys, se encontraron con Chuck Berry. Iban de gira los dos, se encontraron en un hotel y Chuck dijo que le gustaba la canción. O sea que al final debió de ser algo más interno, discográfico, que de Chuck. Eso nunca lo sabremos, porque aparte pasó hace mucho tiempo y eso lo sabrán pues los implicados. Pero bueno, para que veáis que a veces el copyright ni siquiera es de los grupos, ni siquiera es de los artistas. Ellos figuran como compositores de lo que hayan compuesto, lo que hayan aportado, pero los royalties en este caso son para la casa discográfica.
Sweet little 16, she's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay.
Bueno, pues volvemos con una de las canciones más míticas de los 90. Estábamos antes con Creep, ahora estamos con Come As You Are. Bueno, aquí lo que sucedió fue lo siguiente. Nirvana, en su álbum Nevermind, creo que recordar del 94, sacó esta canción con un riff muy, muy similar a otro de un grupo que se llamaba Killing Joke, más concretamente de la canción The 80s. Esta canción fue grabada en el 82, o sea, hay 12 años de diferencia, o sea que bastante, bastante bien. Pero la coña de todo esto es que cuando le preguntaron a Kurt Cobain, bueno, a Nirvana en general, por esta canción de Killing Joke, el parecido y demás, dijo Kurt Cobain que no los conocía de nada. Killing Joke se rió bastante en casa, aunque no se estaba riendo mucho realmente, pero de esto de un ja, porque resulta
un
que
ja y un golpe sí, en la mesa que la parte
porque resulta que el año anterior en las Navidades le habían mandado los de Nirvana incluso una postal felicitándoles las fiestas a Killing Joke y cosas así, o sea, o fue el manager de Nirvana o
sea que eran amiguitos.
Aquí no cuadran mucho las cosas. Vale. Bueno, demandó Killing Joke, aunque bueno, iban a demandar, pero al final no demandaron porque se juntó todo con la muerte de Kurt Cobain. Bueno, todo este triste momento para la banda de Nirvana. Pero es que además había otro giro de guión porque en el año... Perdón, dije en el 82 Killing Joke. Sí, en el 82 Killing Joke. En el 80 había otro grupo que se llamaba The Damned. Con un disco que se llamaba Strawberries y una canción que se llamaba Life Goes On, que resulta que también tiene el mismo riff de guitarra y es bastante gracioso. En ese momento Killing Joke ya completamente dejó de hablar sobre el tema de Come As You Are y quedó ahí el tema de que no se produjo la demanda, pero bueno, que sí que se parecían bastante. Os voy a dejar con unos cortes de las propias canciones. Vamos a empezar con la más antigua, la entre comillas original, y vamos a ver la progresión hacia Nirvana y después ya vamos con otro guiño, inspiración,
homenaje.
Es que es maravilloso todo esto. Vamos a ello. Bueno, dejo los micros abiertos por si queréis comentar algo, chicos. Parecida, ¿no?
Sí, aquí como que jugamos con la velocidad del riff, ¿no? Hmm. Sobre todo después con la de... Exacto, con la de Killing Joke.
Esta es Killing Joke.
Yo no estoy diciendo nada, pero estoy poniendo caras porque no lo tengo claro.
Es que ahí Nirvana yo creo que también jugaron con que Killing Joke no es que fuera un grupo masivo, era un grupo alternativo, digamos, de claro, su época. Y pensaron que igual colaba.
Bueno, vemos que las principales diferencias son la velocidad, la languidez o tal que le puso Kurt Cobain. Pero bueno, que...
Alguna nota que hay por el medio.
Sí, pero que se parece mucho como para decir que es plagio, pero sí que puede ser que haya cosas cambiaditas. Esto es una mezcolanza de las tres a la vez, que ya suena un poquito a ruido, como veis. Pero sí que se ve que se parecen. Aunque hay notas diferentes, sí que tienen como un ritmillo. Bueno, vamos con la siguiente canción, si os parece, que también es otro clásico de los plagios. Yo creo que uno de los plagios más sonados que hubo.
Y más graciosos por la historia que tiene detrás.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
la he descubierto más completa de cómo la conocía. Y...
Yo, VIP.
Vamos a dejar ahí la línea de bajo.
¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Yo esperaba otra cosa.
El primer Eminem. Ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk. Pues sí, aquí tenemos un claro ejemplo de morro infinito.
Pero huevazos, ¿eh?
Ahí hacemos una parada, porque es que se lo merece. Y, bueno, además, este temazo convirtió a helado de vanilla ice en el hazme reír de la industria musical en los años 90.
¡Musical!
Si no lo era ya, por ese gran nombre artístico, que hay que tenerlo.
Ice, ice, baby.
Vanilla directamente se amplió Under Pressure, del tema de Bowie y Queen, muy conocido también.
Ice, ice. Kiss, baby.
Muy bueno, ¿eh? No se nota para nada que...
Es que me hace mucha gracia esta canción.
¿Has pedido autorización a Vanilla Ice para hacer eso?
No, no, yo hago plagio directamente.
Ya escucho venir corriendo a los abogados. Están subiendo la cuesta de Quack. Aún tienes tiempo. Se van a parar en el medio.
Quack resiste.
Huye, Quack resiste.
Pues Vanilla no pide autorización. Los representantes de Bowie y Queen amenazaron con una demanda, a lo que Vanilla contestó que no era un plagio porque, atención, había añadido una nota a la canción original. Yo creo que es un re menor, un fa sostenido, pero no estoy muy seguro.
Es un huevo sostenido que tenía ahí el chaval.
Yo, por lo que me estuve informando, no sé si son 7 u 8 las notas. Si es 7 u 8 notas seguidas, da para demanda. No voy a decir es plagio, da para demanda. Aunque añadas algo,
da para follón ya.
Da para follón, sí.
Pues como no había mucha manera de defender el caso, no le quedó más remedio que acreditar a Bowie y a Queen como autores y pagar una cantidad nunca revelada, pero presumiblemente alta.
Sí, porque además el hit de este de Vanilla Ice fue un hit, o sea, fue una canción también muy, muy vendida.
Es un gran pelotazo.
Y que es también muy surrealista por el tema de que Queen también es una gran banda, o sea, bueno, y es que esto fue plagio, bastante plagio, o sea, fue lo que los inicios del sampler, sí. De cojo un trocito y lo pongo en repetición.
Fue un precursor a su manera.
Sí, sí. Un innovador.
Pero no acaban ahí los problemas para nuestro querido helado de vainilla.
No.
El rapero, ojo también al nombre de este rapero, Mario Chocolate Johnson.
Pero Mario Chocolate
Johnson. Verídico, que lo he contrastado.
En plan, no es Chocolate Johnson, es Chocolate Johnson.
Venía, sí.
Guay, guay. Me gusta. Así.
Reveló que había ayudado a componer la canción y le denunció por no acreditarle en la composición.
Guay.
Los tribunales ardían en ese momento, supongo. Le dieron la razón y la buena noticia para el público es que con el dinero que ganó con la demanda, desarrolló una discográfica de raperos de la que salió gente como Dr. Dre, Snoop Dogg o el gran Tupac.
Ah, guay.
Así que vamos a escuchar lo original.
Sí, que mola más.
Creo que nos va a llenar más.
Blind man sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why? Hold me like a river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?
Bueno, mientras escuchamos Will You Be There de Michael Jackson, editada en 1992 en su disco Dangerous, he de decir que he hecho un poquito de labor de producción estos 30 segundos que me ha dado tiempo antes de que me tocase hablar a mí otra vez. Y fui a buscar material sobre lo de Vanilla Ice y Under Pressure, porque no es lo mismo que te paguen un pastizal en compensación que te metan en los créditos de la canción, si te corresponde. Y en este caso, se hicieron las dos cosas.
Oh,
se les acreditó.
Doble combo.
Porque dijeron que no era suficiente. Y aparte les pagaron una indemnización. Es decir, no solamente les indemnizaron hasta por lo que se había generado hasta el momento sin permiso, sino que a partir de ese momento empezarían a recibir, ¿cómo se dice esto? Beneficios como si fuera otra canción normal. Vamos, acreditadas.
Como si fuera de ellos.
Claro. Como si fuera de ellos. Es un buen título para este programa, como si fuera de ellos. En fin. Temazo este, el de Michael Jackson, Will You Be There. Es una canción muy conocida, es una melodía muy mítica esta, la que estás escuchando. pero
perdón, muy pegadiza.
Y muy pegadiza, muy pegadiza. Tan pegadiza. Tan pegadiza que. Es que es lo que.
Es que solo es pensó que quedado, mucha gente, me parece.
Sí, sí, lo pensó Michael Jackson cuando escuchó, o cuando alguien escuchó y se lo dijo a Michael Jackson, un tema de Albano Carrisi, de 1986, llamado I Cingi di Balacca. Según lo que se dijo en el juicio, existía una coincidencia de 37 notas de un total de 40.
Uy, ¿por qué poco?
Mira, lo tenemos aquí, sí. El coro. Esto ya es Albano.
Caro, grande genio indiano.
Otro caso cerrado.
Por Radio Caser.
Pues no, no es un caso cerrado, chicos, lo lamento. Ahora deberíamos tener un sonido de chan, chan, chan. Pues no. El tribunal de Roma, después de ver todas las coincidencias, condenó a pagar 4 millones de liras en compensación a Albano Carrisi por esto. Pero los abogados de Jackson apelaron y el tribunal de apelación lo estimó y al final no pasó nada. ¿Y sabéis por qué? Porque había una canción antes de todo esto que se llamaba Bless You, de The Ink Spots, que eran un grupo de música vocal afroamericana de los años 39-40, por ahí. Y bueno, la coincidencia entre canciones es mucho menor, entre la de Bless You y la de Albano. Pero
ahí se empezó a encender esta, el problema.
Claro, pero los abogados alegaron que esto venía de esta canción cuyos derechos de autor ya habían expirado. Con lo cual, aquí paz y después Michael Jackson.
Mentre nel vento la voce di un sita mi parla di te. Testa, c'è la gente in festa, forse non basta ciò che ci resta di Balacca. Caro, grande genio indiano, quello che ci manca si sente nel vento, nel canto dei cigni di Balacca.
Bueno, queridos radioyentes, llegados a este punto, el equipo de Radio Cassette ha decidido repetir este especial Plagio Cassette en futuras ediciones del programa, porque vemos que aquí hay material para poner, vamos, una tienda.
Lo podemos hablar con nuestros abogados.
Sí, de hecho, podemos hacer el especial Plagio Cassette de no el Gallagher, que lo sabemos que tiene unas cuantas.
O el de Led Zeppelin.
O el del Zeppelin. Podríamos hacerlo entero, molaría un huevo también.
Podríamos. Pero bueno, en este momento hemos llegado ya al que debe ser el minuto 51, 2, Uno. Nuestro programa 51, sí. Y no podíamos terminar el programa sin despedirnos, aparte de vosotros, queridos radioyentes, sin despedirnos a nuestra manera de otra voz que se nos ha ido y que ahora pues debe estar componiendo algo en las nubes. Esta semana falleció en Londres a los 46 años Dolores O'Riordan, vocalista de los Cranberries. Bueno, para mí, personalmente, los 90 no hubieran sido lo mismo sin ellos. Y para mí también fue una alegría que editaran el que ahora será con toda probabilidad su último trabajo el año pasado. Un trabajo que se tituló Something Else, y de ahí hemos traído una canción que se llama Linger, que es con la que vamos a cerrar el programa.
Such a fool for you. You got-
Bueno, chicos, pues acaba Radio Cassette esta semana. Aquí nos despedimos recordando a Dolores O'Riordan y también recordando a Fast Eddie Clark, que fue guitarrista de Motorhead entre el 76 y el 82 y era el último miembro de la formación original que quedaba en el mundo de los vivos. Ahora Motorhead ya están todos juntos dando bolos allá en el inframundo o en el cielo, allá donde estén.
Pues vamos a acabar ya, no vaya a ser que caiga alguno más. Yo tengo miedo, mucho miedo. Basta ya.
Es que nos hacemos mayores, entonces...
Todos los que conocemos... Les va llegando.
Sí.
Pero bueno, algunos demasiado pronto, la verdad.
Pues
pero
sí.
Bueno. Buenas noches.
Y tan tristones, acabamos Radio Cassette. Hasta la semana que viene.
Los próximos somos nosotros.
Ay, los pañuelos, ¿dónde están?
Qué acigua.